Seguimos en la entrevista de 970 Noticias. Estamos conversando con Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Antes de continuar la charla, les recuerdo que en 970 Universal estamos de cumpleaños. Hoy cumplimos 91 años y en este mes de festejos lo celebramos con un gran premio, un Smart TV 50 pulgadas Ultra Full HD 4K de Enyuta. Para participar tenés que ingresar a nuestra cuenta de Instagram, arroba 970 Universal. Tenés tiempo hasta el próximo miércoles 29 de julio, 970 Universal, festejando estos 91 años en el aire. Continuamos conversando con Pablo Mieres. Pablo, analizábamos, diagnosticábamos de algún modo la situación actual, ¿no? Y a mediano y largo plazo, ¿qué es de esperar en términos de empleo?
Antes que nada, permitirme transmitirles un saludo en este cumpleaños, 91 años, no es poca cosa y es
No.
una radio que ha tenido una trayectoria permanente muy, muy valiosa, así que vaya el saludo a todo el equipo, a todo el equipo de periodistas y obviamente técnicos de la radio. Un gusto.
Muchísimas gracias, Pablo.
La perspectiva es una perspectiva desafiante, evidentemente, porque, como decíamos hace un rato, en estos meses de pandemia no es que el mercado de trabajo entró en una situación, una especie de freezer y sale igual a la hora de terminada la pandemia, que ojalá sea pronto. En el medio ocurren muchas cosas y la experiencia internacional de situaciones de este tipo, anteriores, o sea, de crisis radical, estructural del empleo, es que se producen reestructuraciones del mercado de trabajo muy profundas. Hay adelantamiento, por ejemplo, en la incorporación de nuevas tecnologías. Hay reestructuras de las empresas porque sufren la situación de pérdida de espalda económica y, por lo tanto, entran en mecanismos de achique. Hay constatación de que se puede funcionar con menos gente. En fin. Hay un aumento de la productividad de los que han quedado porque tienen miedo de perder su trabajo. Todo eso está pasando y eso abre un signo de interrogación muy grande sobre, o mejor dicho, una cierta tendencia que hay que admitir a que va a haber aumento de la desocupación. Todavía no se mide eso. Esto es interesante decirlo. Cuando uno ve los datos del INE, no hay aumento del indicador de desocupados de febrero a marzo y abril. ¿Por qué? Porque sencillamente por una razón técnica, metodológica, que es que el desocupado es aquel que está buscando trabajo. Y yo creo que en marzo y abril en Uruguay la mayor parte de los trabajadores no buscaban trabajo porque sabían que no
Que
había
no iban a encontrar
posibilidad.
trabajo,
Pero
claro.
sí hay un indicador muy duro. Que es muy preocupante, que es que el porcentaje de población ocupada bajó un 6%. Esto
Claro.
es 90.000 personas aproximadamente. Entonces ahí puede estar oculto el dato que va a aparecer en los próximos tiempos de aumento de la desocupación. Por lo tanto, nos preocupa enormemente, por eso se instala el diálogo tripartito por el empleo entre trabajadores, empleadores y gobierno, que va a instalarse seguramente a partir de la semana que viene. Por eso estamos pensando ideas, estamos pensando en regular el teletrabajo, estamos pensando en redefinir los lineamientos del incentivo al empleo. Estamos abiertos a las propuestas que hagan tanto los trabajadores como los empleadores. Tenemos claro que el tema de fondo es la inversión y el crecimiento de la economía. O sea, las políticas activas de empleo ayudan, pero lo que realmente mueve la aguja en materia de empleo es la captación de inversiones y el crecimiento de la economía. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Economía se está trabajando muy fuerte en el incentivo al crédito, ya no solo para pymes y microempresas, sino para empresas medianas y grandes. Hay que apostar fuertemente a la inversión para revertir la tendencia al aumento del desempleo.
Y después están también los empresarios que se hacen los vivos, hay que decirlo, y con la excusa de la pandemia envían gente a seguro de paro, después cuando la situación mejora no los retoman. ¿Eso lo están fiscalizando también?
Eso lo estamos estudiando, estamos viendo, por ejemplo, hemos detectado en el trabajo de una inspección de trabajo 25 casos de empresas que estaban de alguna manera trampeando el seguro de paro. Claro. Es decir, que estaban enviando trabajadores al seguro de paro, pero al mismo tiempo esos trabajadores estaban trabajando, porque claro, había una trampa. Esas cosas van a ser sancionadas después de todo el proceso administrativo que corresponde para dar todas las garantías, pero está claro que nosotros vamos a ser inflexibles en estas cosas y trasladar la denuncia al BPS para que el BPS también haga sus correspondientes sanciones, porque en definitiva es el organismo del Estado que sufre el perjuicio, es decir, hay fondos que el Estado está destinando para cubrir trabajadores en seguro de paro y que el empleador de alguna manera los está trampeando. No, como se puede decir, no hemos encontrado muchos casos, pero ha habido algunos casos, ¿no?
Bien. ¿Y cuánto ha pagado el Ministerio en subsidios? ¿Qué me podés decir?
Bueno, el Banco de Previsión Social, que es el que termina pagando la cuenta, nosotros lo mandamos para allá, pero es el Banco de Previsión Social el que paga, casi 200 millones de dólares ha significado la erogación del seguro de paro entre marzo, abril, mayo y junio. 195 millones de dólares, más concretamente. Una diferencia de alrededor de 150 millones con respecto a lo que debió haber ocurrido si no hubiera habido la emergencia sanitaria. Y lo mismo nos ha pasado, unos 15 millones más se han pagado por subsidios por enfermedad que están relacionados con el hecho de que, bueno, los infectados propiamente dicho, pero además las personas que fueron cuarentenadas y que acceden al subsidio por enfermedad y los mayores de 65 años que también acceden al subsidio por enfermedad.
De acuerdo. Pablo, contame del acuerdo entre Microsoft e INEFOP para formar y capacitar trabajadores. ¿En qué consiste?
Bueno, eso fue una señal, dentro de tanta pálida, una señal positiva, dentro de tantas verdes, una madura, que es un acuerdo al que se llegó, se venía trabajando desde marzo, entre INEFOP y Microsoft para capacitar 10.000 trabajadores en habilidades digitales, que son, a ver, para que se entienda bien, no es que entonces esos trabajadores que se capacitan solamente pueden ingresar a trabajos dentro de las TICs, es decir, de las tecnologías de información. No, son habilidades digitales que tienen una potencialidad transversal muy significativa. Es decir, que son elementos que dan mejoras en la capacitación de un trabajador para ingresar en múltiples tipos de puestos de trabajo que cada vez más requieren habilidades digitales. Estamos refiriéndonos a manejo de internet, páginas web, planillas de datos, etcétera, elementos que ayudan a que ese trabajador tenga más empleabilidad, que me parece que es el punto culminante.
¿Y cómo se seleccionan los interesados?
Bueno, es una muy buena señal.
¿Cómo se seleccionan quienes van a dar esos cursos?
Bueno, el sistema es así. Microsoft pone arriba de la mesa su plataforma de curso. Nosotros, mejor dicho, INEFOP, seleccionó 50 formadores. Esos 50 formadores, a su vez, van a capacitar a 200 trabajadores cada uno de ellos. Y con eso llegamos a las 10.000 personas.
Pero, 8.000 de ellos. Mi pregunta era cómo se seleccionan a quienes van a capacitarse.
A los 10.000 se tienen que ingresar a la página web de INEFOP y anotarse, inscribirse, y luego empiezan los cursos. Lo interesante de esto es que 8.000, al menos de los 10.000, deben ser trabajadores en seguro de paro. O sea, gente que está realmente con la interrupción de su trabajo. Y lo otro interesante es que esos capacitadores están en distintas partes del país, no son todos montevideanos, ni mucho menos, la mitad de ellos están en el interior del país y aspiramos a que los trabajadores que puedan capacitarse también provengan de distintas partes del territorio nacional y que no sea una cosa centralizada en Montevideo. Por otro lado, INEFOP también hizo un acuerdo con la plataforma Coursera, que ofrece cursos de capacitación en donde ya hay más de 10.000 uruguayos inscriptos que pueden, de manera gratuita, capacitarse para, ahí sí, con niveles de especialización mayor, para ingresar luego en oportunidades laborales de distintos tipos de puestos de trabajo. Bien.
En este acuerdo hay una historia muy particular de cómo se llega a este acuerdo. ¿Cómo te enteras tú? ¿Tú tuviste algo que ver? Contame. Una alumna tuya te acerca la idea.
Sí, cuando en enero, cuando todavía no habíamos asumido el cargo, tuvimos contacto con una uruguaya que fue alumna mía hacía unos cuantos años y que ha tenido una trayectoria realmente brillante. Estuvo en OPS en Washington, luego termina hoy viviendo en Singapur y es la gerenta de lo que podríamos llamar responsabilidad social de Microsoft para toda Asia. O sea, una despegada total.
Sí, sí, como se dice ahora, una despegada.
Sí, efectivamente. Entonces estaba de vacaciones en Montevideo, donde tiene a su familia, sus padres, etcétera, y me llama para decirme que quiere dar una mano y que pensó que estaba bueno la posibilidad de un entendimiento entre el Ministerio de Trabajo, en este caso INEFOP, no el Ministerio de Trabajo, sino directamente INEFOP, y Microsoft, para ofrecer oportunidades de capacitación. Bueno, y ahí quedó el vínculo. Apenas asumimos, le pasamos los datos al director de INEFOP, contacto con Microsoft Uruguay, y a partir de ahí termina este proceso, lo cual habla muy bien de otro caso más de tantos uruguayos que hay en el mundo y que siguen pensando
que cuando pueden,
en nuestro país.
Devuelven el conocimiento adquirido y la formación que recibieron acá, ¿no?
Exactamente, es bien. Así. Pablo, y la verdad que es una alegría.
Claro que sí. Pablo, para terminar una pregunta política, no puedo dejar de preguntarte por el funcionamiento de la coalición como líder del Partido Independiente. ¿Te bajó Ernesto Talvi del gabinete, solo 4 meses de gobierno? Edgardo Novi, que está desaparecido en la arena política, Daniel Peña me decía aquí, no sabemos dónde está, no hay ninguna pista de dónde está Novi, y no tengo diálogo con él. Cabildo Abierto, que busca su perfilismo y parece un socio díscolo, ahora hay dirigentes del Cabildo Abierto pidiendo la renuncia del fiscal de corte, y si no es así, amenazando con que serían de la coalición. Tú pareces ser uno de los pocos líderes de partido que todavía siguen firmes, por lo menos dentro del gobierno.
A ver, ¿cómo evaluar? Yo creo que la coalición sigue sólida desde el punto de vista de la gestión de gobierno. Porque vayamos parte por parte. Ernesto Talvi tomó una definición personal de salir de la Cancillería porque entiende que su rol político debe ser otro, su lugar político debe ser otro, pero eso no afectó ni al Partido Colorado ni a su sector en su compromiso con la coalición de gobierno. La prueba más fuerte de eso es que Adrián Peña, que es una figura de primerísimo nivel de Ciudadanos, asume un grado de compromiso mayor todavía, que es ingresar al gabinete, en este caso en el Ministerio de Medio Ambiente, pero de alguna manera lo que está diciendo es Ciudadanos sigue tan firme como siempre. El caso de Novik es una decisión personal de él, evidentemente, yo no he hablado con él, pero hay una definición como de alejamiento de la actividad política, pero el diputado de Partido de la Gente, Daniel Peña, sigue integrando la coalición de gobierno. El caso de Cabildo Abierto tampoco está en cuestión su participación. Sí hay unas definiciones de marcar perfil, capaz que a veces de manera un poco abrupta, pero quiero decir, el líder de Cabildo Abierto descartó ayer de manera muy categórica que este reclamo de destitución del fiscal de corte, que yo creo que es absolutamente desproporcionado y excesivo, o sea, Partido Independiente puede tener opinión crítica sobre la decisión de Díaz de iniciar una investigación administrativa sobre la actuación de la fiscal, pero en todo caso es una diferencia puntual que nada afecta lo que nosotros creemos que debe ser la continuidad del fiscal de corte en su cargo. O sea, nosotros no estamos planteando este tema, pero incluso el senador Manini Ríos declaró con claridad que esto no ponía en cuestión, o sea, la decisión que tomara el Poder Ejecutivo con respecto a la solicitud de destitución no afecta en nada a la continuidad de Cabildo Abierto en la coalición.
Entonces, para ti la coalición final, está firme.
Yo la veo firme, por supuesto es heterogénea, siempre lo fue, nosotros tenemos diferencias notorias desde el punto de vista ideológico, particularmente con Cabildo Abierto y con otros sectores seguramente de los partidos tradicionales, pero la cosa está caminando y nosotros en particular estamos en una, el Partido Independiente, que tenemos varios compañeros en distintos lugares de trabajo. El otro día Daniel Radío se incorporó a un rol muy importante como secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Iván Posada está trabajando en el Parlamento con mucha actitud constructiva. El partido también ha marcado su matices, por ejemplo, en la ley de urgencia. Nosotros algunos artículos no los votamos y creo que está muy claro que desde nuestro punto de vista hay un trabajo que se está desarrollando.
Bárbaro.
Muy bien.
Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, muchísimas gracias por esta entrevista con 970 Noticias.
Un gusto grande, yo encantado, y bueno, saludos a toda la audiencia.
Muy bien, señores, ustedes siguen en la programación de 970 Universal, ya viene humo a los estudios de la radio. Chau, chau.